Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
8:09, Epigmenio, buenos días.
Buenos días,
miércoles,
Ciro.
Miércoles.
Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos.
Y aquí estamos, creo que ya cerca de cumplir los 2 años de miércoles con Epigmenio y Barra.
Nada, ¿no?
Vamos para allá. Marzo, o sea, para efectos, sí, bueno, para efectos, para efectos. Ya estamos en el cumpliendo 2 años con Epigmenio. Y bueno, hoy escribes, buen día.
Buen día.
Hoy escribes en Milenio la infamia como estrategia, Epigmenio.
Sí, fíjate, Ciro, que me parece que hay que resaltar este giro radical en la estrategia de la derecha conservadora, que ha logrado, tiene un éxito, se anotó un éxito, le quitó lo benditas a las redes sociales, se apropió de las mismas, por un lado, un éxito relativo, una victoria pírrica, diría yo, y por el otro lado satura las líneas de WhatsApp con mensajes cada vez más execrables, hechos con inteligencia artificial, con narradores o narradoras extranjeras. Y va mucho más allá de lo que hizo en el 2006.
En 2006 no teníamos redes sociales.
No, no había redes sociales. No, empezaban,
pero no se habían masificado.
Pero ahí empezaban. Sí. Pero empieza a circular mensajes por correos electrónicos. Empieza el uso masivo de todos los medios alternos y empieza la coordinación para desatar un mecanismo que es un medio, un periodista publica una calumnia, la replican muchos y se difunde en las redes y se crea una corriente de opinión. El peligro para México así bajó.
Que es algo que se hace desde siempre.
Que se hace desde siempre porque es una tradición, y lo menciono yo, es una tradición inspirada en la vieja contrainsurgencia norteamericana.
No sé. No sé. Y bueno, aquí yo tengo un ejemplo, un caso mío que surgió en 2009, si quieres ahora te lo comento, de cómo hasta la fecha siguen circulando una columna mía que escribí en Milenio criticando a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, por lo que había dicho sobre la violencia previo a las elecciones intermedias del 2009. Lo desmentí y lo siguieron difundiendo en 2010, en las elecciones del 12, en las del 18, lo siguen difundiendo algunos. Entonces, no es tan novedoso eso.
No es novedoso, insisto, sí. Es la vieja contrainsurgencia. Y la vieja contrainsurgencia descansa en 3 premisas. La gente es manipulable, 1. 2. Lo importante es crear un clima de incertidumbre y generar en la gente, alentar el despertar dos instintos primitivos que inhiben a la razón y mueven a la gente de manera gregaria, que son el miedo y el odio. El miedo y el odio son dos caras de la misma moneda. Toda esta cosa del peligro para México tenía por un lado el propósito de despertar el miedo. Me van a quitar lo mío. Y en consecuencia,
Venezuela,
México será Venezuela, ahí viene el comunismo, el fantasma del comunismo. Y esto tiene que ver con el púlpito, con el capital, con la prensa, con los poderes fácticos, y hoy en particular con la derecha conservadora, aliada con el PRI y con el PAN, juntos. Y el PRI y el PAN juntos tienen un discurso poco consecuente, poco articulado, pero tienen una estrategia clara, que es la infamia. Y la infamia descansa en la calumnia. La infamia es un acto de vileza. Así lo define el diccionario. Es un acto de maldad, un acto de vileza que no solamente afecta a un individuo, sino que afecta a la sociedad. Y eso me parece que es lo que estamos viviendo. Hay una inversión multimillonaria en esta campaña de infamias.
En redes sociales. Por cierto, ya dijo, acaban de decir en la mañanera, que probablemente a partir de la próxima semana o cada 15 días hagan un quién es quién de las mentiras en Twitter, en redes sociales, en bots, bueno, por ahí, en plataformas digitales. Va a ser interesantísimo. Si lo hacen, pues va a ser un ejercicio interesantísimo.
Cualquiera que actúe en redes sociales sabe que la imposición de tendencias de esta manera es una cosa que no es orgánica, que esto es artificial, esto está creado. Son tendencias creadas con granjas de bots.
¿Cuándo te conviertes en tendencia?
En este caso particular, el mantenimiento de las etiquetas en contra de López Obrador.
El narcopresidente.
El mantenimiento de esas etiquetas en los primeros lugares de Trending Topic tiene que ver con una inversión multimillonaria de recursos y con una estrategia. Durante muchos años yo he sostenido que los bots no son chamacos sin dirección, que se trata de una estrategia detrás de la cual están expertos en comunicación, psicólogos de masas, que diseñan esta estrategia.
Y que lo usan unos y otros, Epigmenio.
Pero sí, vamos a ser muy claros, Ciro. Estamos hablando de una estrategia coordinada, masiva, de una peste que le hace daño al país. No le hace daño a la gente porque hay un antídoto contra la infamia.
Si no le hace daño a la gente, ¿por qué le va a hacer daño al país?
Porque crea un clima de incertidumbre y porque reinfecta a los infectados. El propósito de esta peste, es infectar a la población en general, como lo hicieron en el 2006, alterar el equilibrio político electoral para inclinarlo a su favor. Hoy no les alcanza. Uno, no les alcanza. Dos, contra esta peste hay un antídoto. Ese antídoto es la conciencia, ese antídoto es la memoria, ese antídoto es la responsabilidad.
¿Cuál es el problema entonces? Entonces no hay un problema. Tú estás diciendo que a la gente no es manipulable. Si la gente no es manipulable, entonces ¿te no parece, se despiertan. Entonces, no, te pregunto, te parece, pregunto, te
no,
pregunto
yo te repregunto
a partir
ti,
de lo que tú
¿te
estás
parece
diciendo?
Correcta
no,
la calumnia?
No, a mí no me parece correcta. No, no me la cambies. Yo estoy citando,
te estoy citando a ti,
ajá, a ti, lo que acabas de decir hace unos momentos. Tú dices, la gente no es manipulable. Si la gente no es manipulable, ¿cuál es el
entonces,
problema?
Entonces, como la gente no es manipulable, puedo
ti,
mentir y manipular.
Y fijas como postulado que hay toda una campaña para infectar a la gente, pero que la gente
la
no es manipulable.
La fijo como postulado,
entonces,
Ciro.
¿Cuál?
¿Tú no ves esa campaña?
Yo no la ves. Yo no estoy en eso, ni he hecho ese análisis.
Yo te pregunto. Yo sí hago ese análisis.
Yo no suelo opinar sobre cosas que no he reporteado. Entonces, no lo sé. No me he metido a ese mundo. Probablemente lo tenga.
No lo respiras,
hacer.
No lo
pues
ves.
No, porque no estoy todo el día metido en las redes sociales.
174 millones de mensajes no te parecen relevantes.
¿Cuántos millones de mensajes hay todos los días si sumas TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube? ¿Cuántos son?
¿No te parece relevante lo que está sucediendo?
Yo no estoy diciendo en ningún momento.
Comunicacionalmente y políticamente, sí, ¿no te parece relevante el uso de la calumnia y de la infamia como estrategia? ¿No te parece?
A ver, va mi segunda pregunta. Dices, la infamia que usa el PRI y el PAN, dame un ejemplo. Uno, lo debes tener. Uno.
¿Y todo esto de narcopresidente?
Es el PRI, tú dijiste PRI y PAN.
¿Sí? Todo esto en
todo esto surge de un trabajo periodístico que fue muy criticado aquí
de un trabajo periodístico de un trabajo propagandístico
que tú criticaste y que yo he criticado
de un trabajo
también,
propagandístico
que hemos criticado
que la explicación surge. Que dan de este trabajo dice sí, pero es que la DEA nos dijo
ahí,
y entonces yo analizo.
Estábamos de acuerdo, perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer una pausa. 8:24, a ver, ya ves, me dicen que ya están activando las redes sociales y conste que aquí cuando se activan por, tengo que llamarlas discusiones, por confrontación de puntos de vista con Epigmenio, que no nos vengan a decir que eso fue producto de los bots.
No.
Y a veces llegamos a ser tendencia, ¿eh?
Pues sí.
A veces.
Y a veces te toca hacer tendencia por calumnias. Y hay una cosa, yo lo que insisto, Ciro, es que el clima del linchamiento político del oponente adquiere ribetes que son execrables. Execrables.
No olvidemos
lo que se
que
dice...
del otro lado, Epigmenio, el oponente siempre será un corrupto, siempre será un ladrón, siempre será un mentiroso. Desde el punto de vista, cuando menos, del presidente López Obrador. Lleva casi cinco años y medio, refiriéndose a los adversarios como los corruptos, que, en fin, todos los adjetivos que pone el presidente. No. Del otro lado no lanzan rosas.
Pero yo,
no
cuando hablo
rosas.
De qué está pasando con esta campaña, es una reedición recargada de la campaña del 2006. Es exactamente la calca de la campaña del 2006. Y recurren a las mismas cosas del 2006 con la potencia que hoy tienen a través de las redes sociales. Y con la articulación que tiene con personajes influyentes en los medios, con líderes de opinión, con periodistas. Que han estado...
Hablarías ahí de una campaña articulada.
Es
o...
una...
retoman las redes sociales lo que dicen.
Es una campaña articulada. Se lanza esta especie, este reportaje, que no es un reportaje, esta sarta de calumnias que están inspiradas por la DEA.
De hace dos semanas.
La retoman las redes, la retoma la dirigencia política, con mucha hipocresía. La retoma por debajo, la usa, la alienta. Y la multiplican los fanáticos y las granjas de bots. Y las granjas de bots operan masivamente. La idea general, esto pasa, que la minoría que lo sigue se reinfecta y acrecienta el odio y acrecienta el miedo. Ahí vienen estos narcos. Y todo se empieza a calificar como narco, narcopresidente, narcosecretaria, narcocandidata. A partir de supuestos, mientras el presidente está reunido o hablando con el presidente Biden y con los equipos de seguridad y la relación con los Estados Unidos está transitando con corrección.
Sí.
Y funcionando y operando perfectamente, cosa que no sucedería.
Con tensión, siempre tensión, pero.
Y entonces, con la tensión habitual. Con la tensión habitual. Pero con respeto,
bien, sí.
Con respeto mutuo y mensajes entre los dos presidentes y llamadas telefónicas. No hay sustento, pues, en la actitud del gobierno de los Estados Unidos a las acusaciones que se hacen por el otro lado. Ese es un hecho real que nadie destaca. Por un lado. Por el otro lado.
Pero, ¿cuál es el hecho real que nadie destaca?
Que hay una relación eficiente, correcta, respetuosa entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Hay también un hecho de memoria que yo menciono. México no es el Panamá de Noriega ni el Irak de Saddam Hussein. El proceder este que vimos ahora.
Paréntesis, la Panamá de Noriega que tuvo que invadir Estados Unidos en 1989-90.
¿Y sabes por qué lo invadió? ¿Sabes cuál fue la coartada de la invasión? Unos artículos del New York Times de James Lemoyne. Igual que en Irak.
había imágenes, yo recuerdo, muy duras de cómo estaban reprimiendo el gobierno de Noriega las protestas sociales.
Yo estuve ahí. Pero la invasión, la operación de la DEA era muy...
Ahora, eso es el mundo de 1990, ¿fue 89, 90?
1989. Estamos hablando precisamente, México no es el Panamá de Noriega, ni el Irak de Saddam Hussein, estas acciones intervencionistas estuvieron precedidas por operaciones de la gran prensa estadounidense, donde se filtraron noticias que dieron la coartada. Entonces digo, uno, los oligarcas que están financiando esta campaña están tirando su dinero a la basura. Dos, la DEA y quienes en la DEA quieren volver a tener la injerencia que tenían en México van a fracasar. Independientemente de que funcione o no la campaña, hay que denunciarla. Al calumniador se le denuncia. No se traba uno en discusiones con los calumniadores. Se les exhibe y se les denuncia.
Partiendo de la base de que es una calumnia. ¿Y? Porque aquí habría que ver qué es una calumnia, quién calumnia a quién.
Una calumnia es acusarte de narco.
Una calumnia es acusarte, como por ejemplo me ha acusado a mí sistemáticamente el presidente López Obrador sin tener un dato de prueba. Eso también, yo no lo considero, ni me victimizo, pero yo lo podría considerar como una calumnia.
Una calumnia es acusar de narco al presidente de la República, como lo está haciendo la derecha de manera consistente.
En
las redes sociales y en mensajes que te llegan al WhatsApp y en correos y de todas formas posibles. Esa es una calumnia. Y eso descansa en una acción coordinada de tres medios que publican, instigados por la CIA, por la DEA, una cierta información.
Y que luego Palacio Nacional le da un enorme vuelo. Sigue Palacio Nacional.
Hay que denunciarla. Es que
Dos semanas, Epigmenio. Sí, pero no entiendes comunicación, entiendes comunicación política. 2 semanas y parece que Palacio Nacional es quien le da vuelo a ese tema.
Claro, porque esto exhibe a la derecha. Esto exhibe la manera en que procede la derecha. ¿Cuál es la estrategia de la derecha? La infamia.
Ahora, te lo digo con todo respeto y además con el cariño de colaborador. Yo tengo un WhatsApp donde recibo todo el día información, una gran cantidad de información de todos lados, de todo tipo, pero una gran cantidad de información. Yo no he recibido uno solo de esos mensajes. Uno solo.
Circulan.
Yo no sé. Circula,
pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente.
Llega cada cosa.
Pregúntale a la gente. A mí ayer me llegaron. Ayer me pasaron dos que están circulando a los que no me voy a referir.
Ahora, te referiste a uno al que no me voy a referir, pero para mí fue una sorpresa.
Sí, a ese no me voy a referir. La elaboración.
La verdad no. No, yo la verdad no.
Y está circulando profusamente. ¿Sabes dónde? En el norte del país. En el norte del país está circulando.
Pero pues las redes sociales.
La insidia y la infamia tienen un propósito. Es como la mentira. Hay que repetirlas y repetirlas y repetirlas.
Se puede decir, porque platicábamos hace bien poquito sobre este tema de ProPublica, etcétera. Y decía Xochitl Gálvez con claridad: presidente, denuncie. O sea, usted dice denuncie, una denuncia pública, pero dice denuncie públicamente.
Eso
la
es
calumnia.
No sé si en la discusión. Perdón. Y decía. Defiéndase porque usted está siendo acusado. Primero,
porque
no está
es la institución
siendo acusado.
De la presidencia.
Perdón, ¿no? No está siendo acusado.
Y el presidente decidió no hacerlo y hacerlo público, en una denuncia pública. Yo creo que ahí es donde el presidente no ayudó y lo toman ya en redes sociales. Perdón, con todo respeto, Epigmenio, no es la derecha. No es la derecha, es el propio presidente el que decidió
no denunciar.
No soy ingenuo.
No seas ingenuo.
No soy ingenuo.
No, por favor, ¿no? Manuel.
Es un tema
no
de,
es
de
la
discursiva
derecha.
De
Esto
comunicación.
Está articulado. Tú sueltas esta nota, Xochitl Dazi sale y dice, defienda su honor. ¿Qué le está diciendo? Es usted culpable, defiéndase si quiere ser inocente. Primero, la carga de la prueba está en quien acusa. No hay pruebas.
Que en este caso no hay acusación.
No hay acusación, no
hay un trabajo
periodístico,
que lo tomas o lo dejas.
A mí ese me trabajo, sí, perdone, sí. Otra, el ingenuo eres tú.
No, bueno, yo sí, yo la verdad.
Ese trabajo periodístico era de facto una acusación. Era de facto una acusación.
Correcto. Correcto.
No sí, sustentada.
¿Esa era la intención?
No sustentada, oye, articulada, sí, reproducida por tres
meses. Soy ingenuo, pero en 1997, por ese mismo trabajo con otros personajes.
No, por supuesto.
Tú que salías de una comunicación. Entonces, más o menos, conozco la mecánica de esos trabajos, de cómo se acreditan esas fuentes. Pero en todo caso, es un trabajo que se presenta, lo tomas, lo dejas, le das relevancia o no, y quien más relevancia le ha dado a ese trabajo ha sido la persona supuestamente afectada,
un arma,
el presidente de la República.
Porque
hoy siguen hablando de eso en Palacio
porque
Nacional.
Se denuncia la estrategia electoral de la derecha, que es la guerra sucia, que es la infamia.
Pero esta derecha
es
fueron
vileza.
Unos periodistas de Estados Unidos. Bueno, y una periodista mexicana. A ver, pausa.
Eso está articulado.
Mande usted la pausa.
Sí, señor, vamos a pausa.
Que se recupere. Bueno, que regrese Manuel. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo concluimos este tema que tú llamas, Epigmenio, la infamia como estrategia?
Yo quisiera simplemente insistir en que no se tratan de hechos aislados. No es publica esto, Xóchitl sale con esto, en las redes se pone esto. Es una estrategia. Todo está hilvanado. Y están asignados los papeles. El propósito es cambiar el equilibrio electoral. Y ese, el cambio de ese equilibrio electoral parte de los mismos principios del 2006. Generar en la población un clima de miedo y despertar el odio de aquellos que tienen miedo a
que no
quien puede hacerles daño.
Miedo-odio, Pigmenio, no es natural.
Son,
aquí habría que traer un
es
psicólogo.
Es absolutamente.
Social.
¿Sabes qué? Hay muchos psicólogos. Hay un hombre, Hillman, que escribe un libro que se llama Ese amor terrible por la guerra. Y describe precisamente esta relación entre el miedo y el odio. ¿Qué es lo que hicieron los nazis? Alimentar el miedo a los judíos como causantes de la catástrofe.
Los nazis hace un siglo. Yo estuve leyendo a... ¿Has leído a Byung-Chul Han?
No, lo he leído, Verónica sí me lo ha comentado.
Te diría exactamente lo contrario. Y son lecturas de tipos que están produciendo conocimiento, han producido conocimiento en los últimos 10 años.
Sí.
Porque remitirnos, entiendo la historia, las enseñanzas de la historia, pero remitirnos a los nazis.
Perdón, hay todavía...
A los nazis.
Hay estudios de nuestros días que analizan ese fenómeno. Por ejemplo,
hay un libro.
Se me escapa el nombre del autor,
pero
es el
estrategias
es el más
de difusión, comunicación como válidas hoy cuando el mundo es nada más en términos de comunicación radicalmente distinto.
Porque el fenómeno, acuérdate cómo llegó Hitler al poder,
no, me acuerdo
por bien. Los votos sí, de los alemanes. Sí. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Por el miedo, la frustración y el odio.
Fíjate, yo recuerdo
exacerbados.
En la universidad haber leído un libro, no sé si era de Humberto Eco, de alguno de los estudios de la comunicación de la época, y venía una frase: si Hitler hubiera, si la televisión hubiera existido en los tiempos de Hitler, Hitler jamás habría llegado al poder y jamás habría hecho lo que hizo. Era un razonamiento, te estoy hablando de los años 70, de un teórico de los 70, estamos llegando a los 30.
Hay un filósofo de nuestros días que acaba de escribir, que escribió un libro que se llama ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos?
Sí.
Y explica un fenómeno que es profundísimo. Resulta que en la génesis del antisemitismo está la envidia. La envidia exacerbada por los medios de comunicación con respecto a los judíos, que por distintas circunstancias, por ser víctimas de pogromos y todo eso, habían llegado a Alemania y se veían forzados a ser mejores.
Sí.
Entonces,
los medios de comunicación era básicamente la prensa escrita y un poco la radio.
La radio. Y el cine.
Lenny
Riefenstahl. El cine. Y los instrumentos diseñados. Hay otro libro que se llama Consenso y Coerción en el Tercer Reich.
Uh-huh. Creo que lo leí.
Y hay otro que se llama Aquellos Hombres Grises, del que hace una cita extensa Jorge Volpi en una novela muy cortita. Y narra cómo hombres, profesionistas liberales, doctores, licenciados, gente que no tenía una afiliación, así termina siendo parte de los
la
batallones.
La banalidad del mal, la Najarent y demás, pero ya nos cambiamos de estación, ya estamos en otra estación.
Todo eso tiene que ver con esto.
De libros.
Tiene que ver con esto. Detrás de toda esta estrategia de la infamia y la vileza, de lo que se trata es de caracterizar al adversario político como el enemigo que destruye al país, te roba tu propiedad, te quita todo y además ahora está ligado con el crimen organizado. Y a ese enemigo, que es el judío en los tiempos de los nazis, a ese enemigo se le deshumaniza, se le quita todo el perfil humano para poder destruirlo. Esa es la estrategia. Tú dices, te vas atrás. Los que se van atrás son ellos.
Podemos tener ejemplos más actuales de análisis. Con 2006. Redes sociales, con Facebook. No,
2006.
No, 2006 fue una elección sin redes sociales, la última.
Bueno, te invito a que leas mi columna. Invito a la gente que la lea y que vean la estrategia, porque ahí defino quién está detrás de esto. Hay un sector de hombres o mujeres de mucho dinero, está la DEA y agencias de los gobiernos norteamericanos que quieren estar, y están en el PRI y el PAN, pero no hay nada que documente que son ellos los que están ahí. Sigo la traza de los hechos. Sí, ¿qué dice no ProPublica? ¿Quién nos dio la información?
La DEA.
¿Quién lo dice?
Es un trabajo con el que se desata
toda esta campaña.
Y a la cual se sube la presencia de la República, para mí, de manera sorprendente.
Para denunciarlo.
Déjeme preguntárselo, refrasárselo. ¿No se equivocó la presidencia? Es que yo creo que se equivoca la presidencia. Está bien que lo denuncie, como usted dice, pero ¿no se equivoca la presidencia al haberlo hecho como lo hizo?
No, yo creo que...
Le da volumen.
Lo mete a la discusión pública desde otro ángulo, porque si no los deja solos, no les puede ceder el terreno. Yo me meto también, porque no puedo permitir que esto siga así, sin denuncia. Tengo que decir, es la vileza, es una estrategia, es el 2006 reeditado.
Ahora, ¿cómo conecta eso con el PRI y el PAN? Yo te decía, el PRI y el PAN están hablando de las reformas, están hablando de otras cosas, están hablando del agua.
Hay dos caras. Una cosa es lo que hacen el PRI y el PAN públicamente y otra cosa es lo que alientan. Esto los beneficia a ellos. El PRI y el PAN tienen una herramienta de guerra sucia electoral que está operando y está detrás de todo.
¿Tú la ves en las redes sociales?
La veo en las redes sociales.
Yo no la veo en otro lado.
La veo en la prensa. Yo la veo escalonada. ¿En qué prensa?
¿En qué prensa?
Ay, sí.
No, ¿en qué? A ver, vámonos. ¿En el Reforma? ¿Pero en el Reforma en qué? ¿En las portadas?
En el Reforma, en el Universal, en el Financiero,
en
las columnas de opinión de mucha gente,
de opinión
que reproducen las mismas especies y que se suman.
Analizan con las categorías y los criterios que han analizado todas sus carreras largas. Decir que eso es una campaña, híjoles.
Es muy difícil.
Yo leo a Pablo Iriart y Pablo Iriart, saludos a Pablo, es esencialmente el mismo análisis que ha hecho, esencialmente, desde que lo empecé a leer hace muchos años.
Pues sí.
Sí.
Pues sí.
Yo leo a Sergio Sarmiento y es más o menos el análisis
que
ha hecho.
Se suman a toda esta línea y la reproducen y la multiplican y después eso la retoman las redes de bots. Hay una articulación, insisto, esta es una campaña. Aquí no hay gratuidad, aquí hay mucho dinero invertido. Colocar etiquetas en Twitter con tantos millones de mensajes implica una inversión. ¿Hay un vacío regulatorio que se aprovecha? Sí, hay un vacío regulatorio.
¿Quién invierte ese dinero? ¿Quiénes son los grandes capitales de Nuevo León?
Separo ahí, digo... ¿Quién invierte ese dinero?
Pero
hay un grupo oligárquico.
Además del demoníaco Claudio X. González, ¿quién demoníaco? Porque lo
considero,
demonizan ustedes.
Considero,
pero ¿quién?
Considero que hay un grupo oligárquico. Considero que puede haber intereses
extranjeros. ¿Quiénes son el Consejo de Negocios? ¿Quién? ¿El señor Azcárraga, el señor Slim, el señor Tricio?
No,
¿el señor Fernández?
No,
¿el señor Salinas Pliego? ¿Quién
es?
El señor Ancira... ¿Quién es?
No lo sé, pero hay un grupo, un sector de hombres de negocio muy agraviados por lo que sucede en este país y por el triunfo de López Obrador, y que son sus enemigos. No son Slim. No son los empresarios más prominentes.
Entonces, ¿quiénes son?
Quienes tenían negocios sucios,
Ciro. ¿Quién? ¿Pero quiénes son? Es que no los conozco, perdón, no
bueno,
los conozco.
Bueno, yo no tengo los... operan en la oscuridad.
Pero tú dices que
yo digo, esos oligarcas van a tirar su dinero. Y se demostró que en el 2006 había grupos de hombres de negocios metidos. Aquí se va a demostrar, aquí se va a saber quién está operando. Aquí se va a saber porque nada se oculta. Yo lo que digo es que están tirando su dinero a la basura. Ya se supo que agentes de la DEA, exagentes de la DEA, están metidos en la filtración. Sí están operando.
Siempre han estado.
Bueno, pero no trivialices.
No trivializo. Y ese tema, perdón. Perdón, en ese tema tú no me digas a mí que trivializo.
Pues sí.
Tú no me digas a mí que trivializo en ese tema, que lo he trabajado.
Los agentes de la DEA.
No.
Siempre han estado. Siempre han estado.
Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho.
En campaña electoral.
1997, marzo.
Y está bien.
Reportaje.
Y entonces nos callamos.
No, yo. ¿Tú lo cuestionaste en el 97?
¿Sí?
No, tú no lo cuestionaste. Los reportajes sobre Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Lea, sin fuentes, casi una calca de los que acaban de publicar. ¿Tú los cuestionaste en el 97? No me acuerdo.
Yo no estaba
en
México.
Bueno, entonces
yo no estaba en México.
Estabas en otras cosas.
Yo estaba.
Entonces no me digas, no me digas en ese tema que yo trivializo.
No.
En ese no.
No, a ver, Ciro. Te digo puntualmente. Te digo que trivializas.
Sí.
¿Qué te digo? La DEA está metida. Siempre
ha estado. Lo repito y sin trivializar.
Y que nos callamos porque hoy se metió. Hay que volver a decirlo.
Sí.
Así como lo hiciste como en 1997.
Yo te podría decir con ese método de análisis que usas, en el 97 te callaste. Pues no, en el 97 tú hacías otras cosas. La vida es algo más que leer un reportaje que sale en el New York Times, incluida la vida periodística.
A ver, no es un reportaje, estoy hablando de una cosa muy concreta, insisto. Sí. Hay una campaña articulada que parte de insidias publicadas en la prensa, multiplicadas por líderes de opinión, bajadas por dirigentes políticos, convertidas en etiquetas en las redes sociales, multiplicadas por mensajes que llegan a tu teléfono, por correos electrónicos. Eso, ese aparato propagandístico que está en marcha, se llama guerra sucia. Hay expertos en guerra sucia electoral. Y esta guerra sucia electoral sostengo que descansa en la infamia y la calumnia y la vileza.
Bueno, nos va a dar para mucho ese tema en las próximas semanas, se nos acaba el tiempo. Sí quisiera preguntarte, porque sé que has estado cerca de él durante muchos años, que lo estimas bien, que se estiman bien. ¿Qué te parecieron las declaraciones del ingeniero Slim hace dos días, de Carlos Slim, en especial sobre lo que dijo del ejército, Epigmenio?
Pues mira, me parece que está en su pleno derecho de expresarla. Es un tema polémico. Yo no comparto su opinión, porque siempre he sostenido que ejército que no combate se corrompe, y ejército que combate se corrompe peor. ¿Qué hay que hacer con el ejército? Trabajar con el ejército, ponerlo a trabajar. ¿Y en qué ponerlo a trabajar? Pues en el cumplimiento de lo que es su cuarta misión. Está en la Constitución. Trabajar en obras para el desarrollo del país. Yo los prefiero ver con palas. Son 400,000 hombres, 300,000 hombres que están al servicio de México. ¿Por qué no usarlos? Han hecho un trabajo extraordinario. El aeropuerto de Tulum, o el Carrillo Puerto, o el Felipe Ángeles, son obras extraordinarias en un tiempo récord, con un manejo extraordinario de recursos. Yo reconozco a los soldados, y mira que yo soy el de fue el ejército.
Sí.
Pero yo entiendo que la militarización es la supeditación del poder público al poder militar. Eso no está sucediendo. Hay un poder público fuerte que demanda a los soldados que actúen al servicio de la patria en otros órdenes de la vida. y los pone a construir hospitales, redes, canales de riego, los pone a construir aeropuertos y los pone a construir una red ferroviaria. Y a rescatar empresas en un clima, y eso me gustaría decirle al ingeniero, oye Carlos, mira.
Ya se lo dirás.
Se lo voy a decir. Qué bueno que se hagan cargo de empresas para que no se las quiten en el futuro al país, no a los militares, a México. Ya sabemos la calaña de esta gente, vienen por todo. Entonces, qué bueno que los militares lo conserven. Oye, a ver.
Feliz Día de la Amistad.
Y quiero decir una última cosa, nada más. ¿Qué hubiera hecho Lenin sin el Ejército Rojo? No hay revoluciones que se sustenten sin un cuerpo armado que la soporte. Y la mejor forma de tener un cuerpo armado que soporte esta revolución es que ese cuerpo armado trabaje.
Te iba a poner una analogía también de qué hubiera hecho, pero mejor. Vámonos, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Epigmenio. Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Gracias por sus comentarios.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.